les informó Jorge Orellana.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa.
Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos. El saludo como siempre. Muchísimas gracias por la sintonía, tanto radial como a través de nuestras plataformas.
Sí, señor. Facebook y YouTube. Ahí también. Por cierto, qué casualidad. Dos días seguidos he hablado con dos personas diferentes de distintas provincias. Uno en La Habana y esta en otra provincia, por allá por Cienfuegos. Y me dicen que ven el programa por Facebook, que pueden ver el programa con Facebook. Coincide que las dos personas tienen Nauta Hogar y en sus computadoras, bueno, ellos más o menos maniobran ahí con las horas que tienen mensuales y nos ven. Qué bueno.
Bueno, pues saludo a esos señor. Televidentes también, ¿no?
Sí, señor.
Y oyentes a lo largo y ancho de la República de Cuba y fuera también.
Claro, donde quiera.
Porque tenemos audiencia en muchas partes del mundo. Bueno, hoy en la tertulia acá de las noticias como son, vamos a empezar con esta información porque la gente está interesada, ¿no? La Embajada de Estados Unidos en Cuba ya anuncia que en mayo va a reanudar la tramitación de visas de migrante. Le vamos a contar porque verdaderamente hay personas que no entienden hacia dónde va dirigido esto inicialmente. Pensamos que después va a todo el mundo.
Sí, esto es un proceso. Claro. Lo anunciaron hace ya un tiempo que esto iba paulatinamente a ir tomando su nivel y ya ahora ya por lo menos hay un primer paso. Visas de emigrante, reclamación familiar, en otras palabras.
Entonces México sigue devolviendo a Cuba a un nuevo grupo de migrantes irregulares, como les llaman ellos, cubanos que salen a través de Nicaragua o de otras partes para avanzar hacia los Estados Unidos. Bueno, en esta ocasión, el grupo de 32 devuelto a Cuba.
Increíble.
Otra noticia lamentable, el régimen de La Habana está pidiendo 7 y 10 años de prisión para Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Osorbo.
Es increíble. Nuestros dos invitados hoy van a hablar del tema, que conocen mucho mejor el tema que todos nosotros y además los conocen personalmente, tanto a Otero, a quien nosotros conocemos también personalmente, y a Michael Osorbo. Increíble por protestar. Así ha pasado con toda la gente del 11J. Salieron a protestar. No, aquí no hay, estos no son ni bandidos, ni bandoleros, ni rompieron vidrieras, ni cristales, absolutamente. Salieron a protestar. Hay derecho a protestar. Bueno, pues ahí están las peticiones fiscales.
Miguel Díaz-Canel insiste ante agricultores de Estados Unidos en poner fin al embargo. Son las propuestas de hoy acá en la tertulia.
Y vamos a estar conversando con Boris González Arena, periodista, activista de la oposición cubana. Se encuentra en La Habana. Jorge Enrique Rodríguez, periodista también independiente, es uno de los colaboradores de Diario de Cuba. Así que con ellos dos hoy nos vamos a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Boris, saludos, bienvenido, ¿cómo estás?
Saludos para ustedes, todo muy bien, muy buenas tardes para todos los que nos escuchan, para los que sea de tarde, que sea de mañana o de madrugada.
Sí, depende, los de Europa ya es por la noche, exactamente,
así.
Que nos escuchan muchísimo en Europa, ¿eh? Jorge, saludos, ¿cómo estás? Jorge Enrique.
¿Cómo anda Amado, José Luis y Boris? Oye, tienen ustedes una gente ahí invaluable. Yo se lo he dicho personalmente, así que esto no es. Para mí, lo mejor que ha dado este país, entre lo mejor que ha dado este país, se llama Boris González Arena.
Qué bueno.
No te preocupes, yo te invito a la cerveza como queda.
Bueno, vamos
a ver. El diploma de Guatacón, como dice Reinaldo.
Sí, Reinaldo Escobar hubiera dicho, el hombre tiene un puesto importante como Guatacón.
Las salidas de Reinaldo.
Bueno, vamos a ver.
La Embajada de Estados Unidos en Cuba ha comunicado que va a reanudar a partir de mayo las emisiones de visados para migrantes, un servicio suspendido desde 2017 por los incidentes de salud aún sin esclarecer. La información precisa que va a priorizar a los solicitantes de la categoría IR5, en este caso, padre o madre de ciudadano estadounidense, y que los solicitantes después del 1 de abril de 2022 tendrán su entrevista programada en la embajada en La Habana no en la embajada de Guyana. Yo creo que esto es importantísimo.
A partir ya del 1 de abril.
Sí, señor.
Los que apliquen, los que soliciten a partir, los que ya estaban, bueno, ahí
eso
se
están, claro. En caso contrario, antes de esa fecha, continuarán siendo procesados en la embajada de Georgetown. No tenemos una fecha exacta de cuándo la embajada de La Habana comenzará a procesar la gama completa de servicios de visas de inmigrantes y no inmigrantes, indicó la representación diplomática. Y junto a esto, vamos a poner otra nota porque está un poco combinado, claro. Aunque la relación está muy lejos, porque sí, una cosa es buscar la visa para salir de Cuba a través...
Te devuelvan.
La salida legal, claro, claro. Ordenada, como se dice. Pues el gobierno de México anuncia que ha devuelto a Cuba a un grupo de 32 migrantes el mismo día en que concluyó otra ronda de conversaciones sobre el tema migratorio entre ambas naciones.
Siempre lo hemos dicho, los cubanos que están como locos, entendemos la situación, por supuesto, pero están saliendo por Nicaragua, por Centroamérica, para llegar a la frontera sur y cruzar a los Estados Unidos. Claro, hay muchos que entran y bueno, llegan acá, pero hay otros que se quedan, y cuando se quedan, digo como estos, que en México los deportan. México no ha dejado de deportar. Lo que algunos corren con mejor suerte, otros corren con peor suerte. El problema es que cuando se hace de manera irregular, puede pasar todo esto. Cuando se hace de manera ordenada, a través de una reclamación o a través de algún tipo de visado, ya directamente a Estados Unidos, entonces es mucho mejor. De todas maneras, este es el tema en Cuba, la emigración, y el hecho de que la embajada diga, bueno, a partir de ya de abril, por lo menos se comienza las visas de emigrantes, reclamación familiar, es un paso. No sé qué le parece a Boris.
Sí, de que es un paso me parece también. O sea, imagínate, es un tema que siempre uno se queda un poco en la parte técnica, uh-huh. Y eso es como que yo no me siento con competencia para hablar. Lo que pasa que lo que sí, sin duda, es un paso, porque el riesgo que están corriendo nuestros conciudadanos yéndose por Centroamérica es muy grande, y lo dan los anunciados esto de las noticias diarias de los que fallecen, de los que han estado falleciendo por todos estos años. El problema es un problema que no tiene solución. O sea, las personas van a seguir seguir escapando de Cuba. Si les cierran Estados Unidos, o sea, Estados Unidos tradicionalmente ha sido un país que ha dado la bienvenida a los cubanos que huyen de la dictadura comunista. Pero si la cierra, como pasó hace 4 años cuando terminaron la ley de pies secos, pies mojados, sencillamente se reactivan todas las peticiones de asilo en América Latina y en Europa, porque las personas, los cubanos, están desesperados por irse a cualquier parte. Entonces, con esto se abre lo que ha sido nuestro lugar de recepción natural, gracias en realidad a la generosidad de los Estados Unidos, que nos han permitido por 60 años con bastante facilidad asentarnos allí. Entonces, lo más que podemos desear es que esto se regularice de nuevo y por lo menos una parte de esa migración irregular se canalice a través del sistema de visa de los Estados Unidos. Es importante, nos lo dice la noticia, que el cierre de los servicios consulares de los Estados Unidos en Cuba fue a propósito de aquellos ataques acústicos que acontecieron al final del gobierno de Barack Obama. También es importante que se diga, fue al final del gobierno de Barack Obama, porque hay personas que piensan que fue un invento de Trump. No, no. Eso fue al final del gobierno que dio el famoso abrazo diplomático, empezaron a sufrir nuestros diplomáticos norteamericanos en Cuba. Uh-huh.
Cierto, no, y más todavía, no se sabe exactamente, no se ha podido llegar a una conclusión exactamente de lo que sucedió. Se conoció como los ataques sónicos, se le conoció así, porque creaban afectación en el sistema auditivo nervioso de algunos funcionarios. No se sabe todavía exactamente lo que pasó. No solamente pasó en Cuba, pasó en otros lugares, hay otros funcionarios que lo han reportado. Es decir, yo creo que el tema es muy complicado, pero bueno, lo cierto es que sí, que la embajada va a empezar, o por lo menos el consulado va a empezar a funcionar, y yo creo que esto, como decía Boris, da un alivio, ¿no? Primero, reclamación familiar, después ya darán las visas de turismo en un futuro o algo así.
Y sobre todo que sucede en medio del aumento de migrantes cubanos saliendo de la isla. Esto yo pienso que va a detener el proceso, sí, de muchos, ¿no?
Si se le puede llamar aumento, yo creo que es una avalancha de cubanos.
Bueno, de acuerdo a lo que dice la Oficina de Aduanas y Protección, refieren que en los últimos 5 meses un total de 47 mil cubanos ingresaron en Estados Unidos solo dice, en febrero la cifra llegó a 16,557.
En febrero solamente.
Solamente en febrero.
Dios mío. Contigo, Jorge Enrique.
Yo leí días atrás, que hubo 1,500 bueno. en un día. Leí días atrás.
Sí, así sí, mismo, es cierto.
Así
es cierto,
mismo también.
Es cierto, es cierto. Jorge Enrique.
Bueno, yo apuntalar eso que digo, apuntalar no, celebrar, y lo que dice Boris, lo primero es un agradecimiento a los Estados Unidos por haber sido durante 6 décadas el refugio natural de que en julio del desastre de la ex revolución cubana del 1 de enero del 59, y agregar ahí que hay mucha molestia entre los cubanos aquí en la isla por desconocimiento, porque suelen mezclar un proceso con otro, ¿no? Entonces de pronto sale esta fiscal que le da el asilo político, entonces las personas piensan, como no saben cómo son las vías, cómo son los procesos, empiezan a mezclar, piensan que es una visa que le dieron aquí en la embajada, y en fin, y demás, ¿no? Y entonces eso es una gran molestia que hay en medio de todo esto, una avalancha, como hemos hablado durante todas estas últimas espacios aquí, de cubanos huyendo a como de lugar hacia cualquier punto cardinal, y entonces de pronto no tienen este background de lo que serían relaciones diplomáticas, qué cosa es visado, la regulación de, en fin, todo lo que el burocratismo natural que debe regir en todos los países que están defendiendo su frontera, y el cubano, como no sabe estos temas de manejo, pues mezcló las cosas y ya tú sabes cómo está la gente con el asilo político a esta señora fiscal.
Bueno, es verdad.
Estás escuchando las noticias como son.
Bueno, esta información la ponemos aquí a disposición de ustedes porque nuestros invitados, ¿quién es mejor para comentarlas, no? Se trata del líder del movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, también del rapero Michael Castillo, Michael Osorbo, como se le conoce, están enfrentando 7 y 10 años de privación de libertad, respectivamente. Después de casi un mes de abierto el proceso del juicio oral, salieron las peticiones fiscales, informó el jueves la curadora de arte cubana, Ana Meli Ramos. Tras darse a conocer la noticia, la periodista de Cubanet, María Matienzo, condenó el hecho en su cuenta de Twitter. Acusó al régimen de abusivo, clasista, racista y misógino. Y después, como ya decía, de todo este tiempo, se conoce que las acusaciones, desacato, resistencia, atentado y desórdenes públicos.
La verdad es que muchos pensaban que en un momento determinado a los dos quizás los pusieran en libertad. Con alguna causa pendiente, como acostumbraba a hacer el gobierno cubano. Pero todo cambió después del 11J. Y en vez de estos opositores, estos activistas, llevarlos a la calle, muchos de ellos le dejaban causa pendiente, como le hicieron a José Daniel a José Daniel Ferrer García en un momento determinado, que ahora lo pusieron a cumplir. Bueno, pues lejos de eso, lo que están es sacando acusaciones fiscales por donde quiera y para condenarlos a estos años de cárcel. Lo hemos visto con los jóvenes del 11J y ahora lo estamos viendo tanto con Michael Osorbo como Alcántara. Uh-huh. Me parece, no sé, muy sintomático esto que está haciendo el gobierno cubano. Algo ellos han descubierto que tienen que tomar este escarmiento. Comienzo contigo, Boris.
Oye, esto sí, efectivamente, hay que tratar esto siempre, o sea, que este sea el día que coincide tener que tratar esta noticia, es bastante, tiene mucho de tristeza para nosotros, para los activistas que conocemos a Luis Manuel, y aunque yo conozco a mi hermano Maestro, que también lo conozco, pero para los que nos hemos relacionado con ellos, es un día difícil de digerir esta situación. Las razones por las que Luis Manuel y Michael, pero me concentro sobre todo en Luis Manuel, que tiene un poco más de andada en el activismo, las razones por las que Luis Manuel está preso es una, sobre cualquier otra razón o sobre cualquier otro preso, solo exceptuando quizás a José Daniel Ferrer y a Félix Navarro. A Luis Manuel Otero le temen, con Luis Manuel Otero tienen horror. Todos los tanques, así como los tanques rusos le temen a Ucrania, bien, todos los tanques cubanos le temen a Luis Manuel Otero. Todos los oficiales del G2 comunista le temen a Luis Manuel Otero. Y por supuesto que todos esos funcionarios que dicen que son políticos electos y no son más que degenerados designados, le temen a Luis Manuel Otero. O sea, toda la panza generada por el robo sistemático a esta nación en las dirigencias de este país le teme a ese hombre delgado, negro, pobre y del cerro habanero. Esa es la razón por la que Luis Manuel Otero está ahí. Por eso Luis Manuel Otero es uno de los grandes héroes de la historia de Cuba, y por eso Luis Manuel Otero es uno de los grandes hombres de nuestro presente. Entonces, eso es lo que yo te puedo decir. Lo que hay detrás de la, lo que hay detrás es toda la exhibición de la maquinaria del horror, porque nosotros hemos naturalizado lo que estamos viviendo, pero nosotros llevamos 60 años en una maquinaria de horror. Si queremos considerar el gobierno de Batista como maquinaria de horror también, pues entonces pone 67 años, ¿me entiendes? Y eso es lo que está pasando. Lo que está pasando es que solo Luis Manuel Otero se ha bastado para removerle los cimientos a toda esa maquinaria de horror.
Contigo, Jorge Enrique.
Bueno, Boris puso los explosivos, voy para allá con un breve post que publiqué hace una hora. Petición fiscal de 7 y 10 años de privación de libertad para Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo Pérez, respectivamente, dos artistas que lograron movilizar antes del 11J a todo el aparato represor del régimen en todos los niveles. Usted, señor Miguel Díaz-Canel, no tiene ni siquiera, con toda su continuidad, más simpatía que aquella que Luis Manuel y los Osbos lograron en la mitad de una década. Ustedes, comunistas, llevan 63 años en el poder y no han logrado ni siquiera sostener el entusiasmo del cubano por un simple trabajo voluntario. Ustedes son los verdaderos cobardes, que dos chamacos se la pusieron de a pico y están ahí, puestos y sin ceder un milímetro.
Yo creo que ahí encierra todo, Jorge Enrique, ¿no? Lo cierto es que sí, que... Bueno, y hay también esto es interesante. Esto es interesante, la actitud de Luis Manuel Otero Alcántara y de Michael Castillo, Michael uh-huh. Absorbo. La actitud de no querer abandonar el país. Yo estoy seguro que si ellos le hubieran planteado a los oficiales de la seguridad del Estado que los atienden, lo estoy diciendo entre comillas, ¿no? Porque esa es la frase de Cuba, el oficial que te atiende, le hubieran dicho que ellos estaban dispuestos a salir del país y a no regresar, a salir definitivamente del país, posiblemente no hubiéramos llegado a este momento. Pero quisieron estar en Cuba y dijeron, sí, nosotros podemos salir del país perfectamente, pero tenemos que regresar, con el derecho a regresar a nuestro país, a lo mejor tomar un curso, a hacer una gira, a hacer denuncias.
No, en el caso de Osorbo, atenderse la situación de salud que
exactamente
tiene.
Pero decidieron decir, o nos quedamos o tenemos la posibilidad de salir y entrar, y tomaron la segunda y no los dejaron salir, y yo creo que están enfrentando la decisión valiente de quedarse dentro de
algo muy personal.
Sí, señor.
Miguel Díaz-Canel hizo un nuevo guiño a Estados Unidos pocas horas después de invocar una frase de Fidel Castro para apelar al diálogo. En este caso, se sirvió de la Conferencia Empresarial Agrícola Cuba-Estados Unidos, cuyo tercer encuentro comenzó en La Habana tras 2 años parada por la pandemia. Según el diario 14 y medio, pues Díaz-Canel destacó la importancia de que el sector agrícola del país vecino aporte lo que pueda en un momento tan complejo. Mucho podemos aprender de ustedes sobre la aplicación de tecnología y el desarrollo de producciones que sabemos son muy eficientes, dijo en el Palacio de la Revolución Díaz-Canel. Paul Johnson, el presidente de la coalición, manifestó que ambas partes tienen objetivos comunes que permiten alcanzar resultados comunes en respuesta a Díaz-Canel.
Vamos a pasar a Boris y a Jorge. Adelante, Boris.
Oye, no, yo le doy la palabra a Jorge, que tiene ganado vacuno, creo, en el Temis. Seguramente va a poder hablar más que yo de eso.
Oiga, tamaño sí. Suerte.
Hay una cosa muy curiosa, bueno. Y es que sabemos que en Cuba, Boris, lo hemos conversado, ¿no? Por eso era la naturaleza de lo del diálogo entre la sociedad civil, con que se alfabetizara el pueblo, ¿no? En determinados términos. Pero ya esto del embargo, que ellos supuestamente, es decir, ellos llaman bloqueo eufemísticamente, ya nadie se lo cree, aunque no lo entienda. Fíjate, porque el problema del cubano es que no entiende la diferencia entre embargo y bloqueo. Pero aun cuando no lo entiende, ya el cubano ya no cree en ninguna de las dos justificaciones, es decir, ni embargo ni bloqueo. Para el cubano de a pie es una burla. Bueno, el 11J. Fue la demostración de que el cubano llegó al punto de decir, mira, yo no entiendo qué es lo que está pasando ahí, pero creemos que no es el bloqueo ni el embargo, como se llame o lo que sea, no es la responsabilidad de lo que está pasando en Cuba. Y eso para mí es un buen punto. ¿Por qué? Porque la gente ve lo del pollo, por ejemplo, cuando ustedes mismos aquí sacaron la nota del pollo, la cantidad de pollo que han comprado a Estados Unidos, las lanchas en medio de una crisis migratoria, que Cuba tiene ese background de balchero, y ellos venden lancha, los tractores que han entrado acá y los convenios que han habido con los pequeños agricultores, no los de Cuba, sino los pequeños agricultores de allá de los Estados Unidos, que tenían permiso, sabemos que tienen permiso para establecer comercio con algunas entidades, o, no sé, cooperativas, o no sé, privados, lo que sea, yo no soy dicho en eso, pero la gente ve que ha existido durante 60 años un flujo de comercio entre Cuba y Estados Unidos, y eso se vio ahora más que nunca, y la gente simplemente ya no cree en ese chicle.
Hay algo que a mí me gusta apuntar en esto, y no lo voy a decir por primera vez, yo creo que esto hace ya unos cuantos años, hace más de una década. Yo recuerdo cuando el comercio entre Estados Unidos y Cuba creció muchísimo, no solamente en alimentos, también en productos agrícolas, en productos de medicina, o sea, en también en cuestiones de laboratorios, etcétera. Yo recuerdo que prácticamente todas las empresas que hacían negocios con Cuba o que Cuba le permitía hacer los negocios con ellos, cuando digo Cuba, digo el gobierno cubano le permitía hacer los negocios con ellos, había un primer punto, y es que esa empresa tenía que pronunciarse contra el embargo estadounidense, contra el bloqueo, como le llaman ellos. El gobierno cubano, a pesar de que sí, que hay mucho pollo que se come en Cuba, que lo están comprando aquí a productores estadounidenses, a pesar de eso, para resolver el problema, siempre el gobierno cubano quiere que las empresas a las cuales ellos les permite hacer el negocio, hagan cabildeo, lobby contra el embargo, contra el bloqueo. Y está demostrado en parte de estos agricultores que están en Cuba. Yo saqué un pedazo aquí donde dice uno de ellos, lo mencionaba José Luis, pero voy a decir lo que dijo el señor Johnson. Estamos paralizados debido a este embargo. No podemos competir aún en igualdad de condiciones con otros proveedores alrededor del mundo porque pueden ofrecer crédito. Eso significa mucho, dijo el señor Johnson. Y lo que está buscando el gobierno cubano es que le den crédito. Y yo me pregunto, ¿cómo le van a dar crédito a alguien que tiene fama de mala paga? Yo creo que ahí es donde está el meollo de la situación. El gobierno cubano generalmente, no paga. Y cuando paga, paga mal. Y entonces lo que quiere es que le den crédito en Estados Unidos. ¿Están dispuestos a las empresas estadounidenses, los bancos, las financieras estadounidenses, a perder dinero con el gobierno cubano suponiendo que le den crédito? No lo sé. Yo creo que esto es más cabildeo contra el embargo que otra cosa. Y Cuba compra, o el gobierno compra lo que necesita para, poder paliar un poco la situación interna del país.
Lo que tienen que dejar de culpar el embargo, como hace 60 y tantos años lo están haciendo, y hablar verdaderamente porque no hay pollo, porque no hay yuca y porque no hay el resto de las cosas que la gente necesita.
Eso es tremendo punto lo que tú acabas de decir, y le voy a dar la palabra a Boris, que no habló, no se refirió al tema ahora.
Con él cerramos.
Sí, con él cerramos, pero eso es interesantísimo. En vez de situar toda la problemática en empresas estadounidenses que no pueden importar, al cual no se le puede comprar, ¿por qué no hablan de cómo producir más dentro de Cuba?
Claro.
Yo creo que ese es el punto, y contigo cierro, Boris.
En la misma noticia que tú acabas de leer, aparece un comentario de ese economista, que la verdad que es magnífico, yo lo sigo mucho, se llama Pedro Monreal, que él dice, Jamaica produce todo el pollo, o casi todo el pollo, a ver, estoy leyéndolo aquí, Jamaica produce casi toda la carne de pollo que consume. Jamaica es un país que no sé de qué tamaño, quizás el tamaño de Artemisa o el tamaño de Holguín o algo por el estilo, o un poco más grande, yo la verdad no sé, pero es un país muy pequeño, sin embargo, toda su población come el pollo que consume. Entonces, este país era igual desde el año 59, o sea, prácticamente toda la carne que en Cuba se consumía se producía en Cuba y se exportaba carne. O sea, que lo que tendrían es que explicar por qué en nuestro país dependemos de la importación de carne y otros productos que podríamos producir nosotros mismos. Y es lo que tú dices, o sea, lo que estabas diciendo tú, esto es una acción de lobbying. O sea, Cuba podría comprar pollo y otros productos en Brasil. Brasil es un gran exportador de pollo. Sin embargo, tener todo el tiempo esta comunicación con el lobby ganadero, con el lobby agrícola de los Estados Unidos, que es uno de los lobbies más fuertes de los Estados Unidos, como es lógico, la producción de alimentos siempre es fuerte. Tener toda esta relación con ese lobby es una, digamos, una carta que se apunta a su favor el castrismo para incidir dentro de la política contra el embargo.
¿Verdad? Si el Brasil es un gran exportador de pollo, en Brasil no hay embargo.
No hay.
En Brasil no hay embargo.
Hemos tenido pollo brasileño.
Claro. Lo que pasa es que cuando se le compra a Estados Unidos, se le exigen a los productores que cabildeen contra el embargo.
Muy bien, gracias a Boris González Arena, también a Jorge Enrique Rodríguez allá en La Habana. Hoy los invitados a la tertulia. Y a ustedes también.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano.
Un sucesor del presidente Joe Biden dice que la situación cambió en Cuba por la brutal represión del 11 de julio.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos que buscan un gobierno que respete sus derechos humanos y libertades fundamentales, mientras el régimen castrista trata de atemorizar a quienes expresan su deseo de manifestarse pacíficamente.
Por las plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Estados Unidos exhortó a las autoridades cubanas a respetar los derechos de los manifestantes que asistirán a la marcha pacífica por el cambio el 15 de noviembre, convocada por la plataforma cubana Archipiélago.
Y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com.
Tienen dinero para construir hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre y tremendo trabajo.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, y aquí en las noticias como son, vamos al segmento Tema a Fondo. Les saludamos, como de costumbre, José Luis Ramos y Amado Gil.
Alimentación, transporte, combustible, salarios, son solo algunos de los temas que afectan y condicionan la vida diaria de los cubanos. La salida del país, buscando una mejora en sus vidas, es lo que tienen en sus mentes muchos jóvenes, pero esto tiene una repercusión social que hoy trataremos de explicar en este programa.
Sí, señor, esta repercusión social, no solamente por la ausencia de gente joven, sino por lo que crea en el estado de opinión, en el estado mental de una población. Yo creo que eso es importante también. Y vamos a hablarlo con Manuel Cuesta Morúa. Manuel Cuesta Morúa es vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, pero sobre todo una gente que anda a la calle, camina a la calle. Andar La Habana, no solamente, Manuel Cuesta Morúa también anda por otras provincias. Así que, saludos, Manuel, ¿cómo estás?
Saludos, buenas tardes y muchas gracias por la invitación, Manuel.
¿Cómo no?
Comencemos por la alimentación.
Sí, hay crisis.
Difícil, muy difícil.
Yo no sé por dónde comenzar.
Por la alimentación, vamos a empezar por la alimentación.
Por todo. Yo creo que esto es muy general, muy generalizado, Manuel.
Cada vez más difícil, Manuel Cuesta Morúa, ¿verdad?
Definitivamente cada vez más difícil, sobre todo, y es paradójico, pero también en las periferias, por ejemplo, de la ciudad. Se supone que en las periferias donde están las zonas agrícolas, los lugares donde la gente cultiva, allí hay más carencias que en la propia ciudad. Pero ya en la ciudad hay carencias. Y donde quiera que ves, de alguna manera, por ejemplo, en los llamados mercados agrícolas pequeños, medianos o grandes, las carretillas de los vendedores, a veces ves productos a las 8 de la mañana que ves también después a las 5 de la tarde, ¿no? Y la pregunta es, bueno, ¿cómo no se ha consumido? Y la respuesta está en el precio. 5 tomates pequeños le puede costar a cualquier persona, le puede costar 35 pesos. Es decir, que un tomate puede estar costando 5 pesos a cada persona que va a comprarlo. Y por lo tanto, obviamente no todo el mundo tiene la capacidad para, de alguna manera, enfrentar las necesidades crecientes para alimentar la mesa, para alimentar la casa, para alimentar a sus hijos. Esto explica que a veces uno se encuentre al mismo vendedor a las 8 de la mañana que a las 5 de la tarde con los mismos tomates y los mismos plátanos, el precio. Un salario muy precario, para unos precios inflacionarios, como todo el mundo sabe. Entonces ahí la mesa vacía en muchos casos.
Pero claro, ya hablamos de los salarios, hablamos de la alimentación, muchas veces la falta del producto y otras veces el no tener acceso al precio del producto, que son dos cosas que se relacionan pero son distintas. Pero entonces el que tiene una máquina para resolver tiene problemas con el combustible. Ahora en los últimos tiempos ya vimos las colas en las gasolineras, no se sabe realmente, el gobierno no explica muy bien la situación. Dice que hay unos problemas con dos termoeléctricas, pero al mismo tiempo trajeron unos módulos de Turquía que iban flotantes, pero dicen que se acaban los apagones, pero yo he visto lugares que reporta el apagón, todavía hay apagones en La Habana. Es decir, yo lo que noto es que hay mucha incertidumbre de cómo se está viviendo el día a día. No sé si esa es la percepción que tienes tú también de vivir en La Habana, Manuel.
Sí, sí, sí. El día a día es de total incertidumbre para y me parece que es una buena, digamos, un buen advertido para el calificativo para reflejar la situación cubana, ¿no? La incertidumbre, esa incapacidad de saber qué va a pasar al otro día o cómo vas a poder resolver al otro día cualesquiera de las necesidades elementales que puede tener una persona, una familia, desde abordar un transporte público, desayunar, te levantas, vamos a describirlo así, como harían los sociólogos urbanos, describiendo el día a día de una familia. Te levantas y abres una pila y no hay agua. Vas a tratar de darle desayuno a tus hijos y no hay o leche o pan. Sales y lo vistes y tienes los zapatos rotos. Vas a abordar o a tomar un transporte porque tienes que desplazarte para llevar al muchacho a la escuela o tú para ir al trabajo y el transporte no llega. Lo abordas luego repleto, de modo que esto ya está generando un estrés público. Del estrés privado pasa al estrés público de una huevo. Llegas al trabajo y la merienda no existe y el almuerzo es magro. No tienes condiciones para realizar tu trabajo y luego debe regresar en las mismas condiciones. Así es el día a día. Pero sin saber si al otro día vas a poder siquiera abordar un transporte. Esa es la incertidumbre en la que se vive en este país. No te hablé de las colas en los mercados, no les hablé de tratar de resolver cualquier otra necesidad que pueda tener una familia o un individuo o una persona. Esta es la situación del país y por lo tanto la incertidumbre me parece muy importante. Luego hay otras consecuencias agregadas, porque tu hijo puede haber sido detenido en una esquina por un policía arbitrariamente. Luego no encuentras un abogado que pueda defender bien la causa de tu hijo. Luego tienes que pagar una fianza si lo vas a soltar, pero en todo caso no encuentras el dinero, porque tienes que escoger entre alimentar a la familia o buscar pagar la fianza del hijo que ha sido detenido o del nieto o del familiar que sea. Y así, el país vive en una incertidumbre absoluta. Como yo he dicho en otras ocasiones y me gusta repetir, es un país fallido totalmente.
Y además, Manuel Cuesta Morúa, está la desigualdad social cada vez mayor, sobre todo en personas de la tercera edad, personas con bajos recursos para poder adquirir los alimentos y también las cuestiones que necesitan de primera necesidad. No todo el mundo tiene acceso a una familia fuera del país, te pregunto.
Definitivamente.
Y ahí está el otro problema.
La desigualdad, que es una desigualdad que se ha... No es una desigualdad resultado de una crisis momentánea. Llevamos, si uno lo quiere poner en los términos de las generaciones más jóvenes, llevamos una crisis acumulada de los años 90, por no hablar de los años anteriores a los años 90. Estamos ya en el 2022, digamos, cumplidas dos décadas del siglo XXI, y la crisis persiste, ¿no? No quiero ponerlo en términos demasiado poco entendibles acá, pero es bastante difícil observar esto que describe, esa desigualdad que atraviesa la edad, atraviesa el color de la piel, la raza atraviesa el género, porque si uno se fija en cómo viven el modo de vida de las mujeres en la ciudad, se puede dar cuenta de la diferencia entre ellas y el modo de vida de las mujeres en las zonas rurales. Hay una diferencia abismal que está reflejando también esa desigualdad que pasa también por temas de género, ¿no? Claro. De modo que es bien, bien difícil la Cuba que está dejando de ser un país para convertirse en un territorio colgado en los aleros del mundo, ¿no? Uh-huh. Un pedazo de tierra que vive y depende de lo que pueda venir de Estados Unidos, de estas dos termoeléctricas flotantes de Turquía, y de algo que venga de Rusia y de las remesas de la gente que vive en el exterior.
Claro, y de lo que le pueda mandar Venezuela a pesar de su maltrecha producción
y de
petróleo.
Exacto.
Ahora, yo diría que la reacción que está teniendo el cubano en este momento es la salida del país. Eso lo estamos viendo, se van por donde pueden. Ahora Nicaragua es la vía del momento. Qué sé yo, en otro momento fue el mar. Todavía están usando el mar, pero en menor escala que los que salen por Nicaragua. Cuando digo Nicaragua es atravesar Centroamérica y llegar a la frontera sur de Estados Unidos. Ahora, la pregunta es, y esta es la... Muchos sociólogos y analistas de la situación cubana hablan que la posibilidad de un estallido social parecido al 11 de julio del año pasado puede estar pendiente, puede estar o latente, puede estar ahí pendiente. Ahora, yo creo que el gobierno cubano aprendió del 11J y está utilizando lo que siempre utilizó Fidel Castro, que fue la válvula de escape. En este caso, hablaron con sus amigos nicaragüenses, quitaron las visas para que todo el mundo se fuera por Nicaragua. ¿Te parece a ti que este embullo, la palabra embullo es un poco fea, este escape a través de Nicaragua atenta contra lo que puede ser, digamos, protestas populares en el país o algo así, que sustituye uno por la otra?
Yo creo que en cierto sentido sí, porque aplaza la protesta social, pero en cierto sentido no, porque a pesar de que haya una avalancha de cubanos yéndose del país en ola sucesiva, en una dinámica que si bien sigue la tradición de abrir la válvula para que los cubanos escapen, también tiene un componente nuevo que tiene que ver mucho con la velocidad y la total desesperanza. Yo creo que eso es lo nuevo de este asunto. Ahora, si bien eso se está produciendo, de algún modo también se acumula la posibilidad de que pueda haber en algún momento otro estallido. De hecho, van llegando informes, hay comentarios, de que el gobierno se está preparando en distintas provincias, en distintos lugares, creando lo que se llaman estados mayores permanentes en determinados lugares y centros de trabajo, por el temor a estallidos en determinados puntos del país. Hay algunas zonas más calientes, otras zonas menos calientes en el país, pero el gobierno teme esto y se está preparando. Por ejemplo, están convocando a que los trabajadores hagan guardias permanentes en determinados centros de trabajo o centros laborales que ellos pueden considerar más estratégicos que otros. Y esto es justamente una respuesta justamente al temor de que haya en este nuevo escenario se combinen tanto la salida como el estallido, tanto la voz como la escape, tanto el botar con los pies, como habría dicho el inefable Vladimir Ilich Ulyanov, Lenin, hasta la protesta en las calles. Y esa es la nueva dinámica que hay en Cuba, en la que yo creo que no solo bastaría con abrir la válvula para que los cubanos sigan vaciando demográficamente el país, porque esto es un vacío demográfico brutal para un país que se envejece, que ya viene envejeciéndose hace mucho tiempo, pero que ahora ve como muchísimos jóvenes, la mayoría entre 20 y 45 años, 40 años, están abandonando el país con sus familias, atravesando desiertos o la selva del Darién, el río Bravo, o los que más posibilidades tienen yéndose en avión a cualquier país que los acoja, ¿no?
Claro, y sin duda, Manuel Cuesta Morúa, hay en Cuba tipos de protestas. Está la protesta social, el malestar político, eso está ahí siempre. Está el malestar, la protesta económica, que no necesariamente lleva a esa persona a pedir un cambio de sistema. Lo hemos visto, durante 60 años ha sido así. Pero ambos están ligados, tanto lo social como lo político y lo económico. Ahí hay una liga que no se puede separar. Sin duda, muy complicado. Y por último, las autoridades, como bien conocemos, han venido sofocando las protestas. ¿Con qué? Con severas condenas. Y esto sí recoge un poco el grito en la calle, pienso yo.
Sí, definitivamente es así. De hecho, muchos jóvenes abandonan porque escogen.
Hombre.
Hacen una elección entre 20, 25 años, 30 años, o atravesar el riesgo de pasar por una selva, por un río como el río Bravo en México. Es decir, la elección es bastante racional en ese sentido, ¿no? Antes de ir a una prisión. Y esto es también lo distinto y esto también lo nuevo en esta dinámica de la sociedad. Es decir, cómo se agota la sociedad cubana en la huida y en los mecanismos de represión, ¿no? Lo que va dañando totalmente la capacidad y el tejido social para responder a los desafíos del país, ¿no? Y claro, aquí la responsabilidad tiene que ver mucho con la ineptitud, ¿no? Que se refleja incluso, a veces me da risa, pero se refleja en la propia manera, en la propia imagen del gobierno, ¿no? Una imagen totalmente contraria a la realidad. El ejemplo mejor es esta insistencia en hacer un festival de música, ¿no? Que más responde a una obsesión que al impacto que eso vaya a tener en la realidad cubana, pero es un reflejo de la decadencia, es un reflejo de esa crisis en la que vive el país, el intento de fugarse hacia el divertimento, la borrachera, la risa importada y todo lo que viene detrás de un régimen fallido cada vez que trata de construir una nueva escena, ¿no? Un nuevo escenario.
Claro, el festival este de música San Remo, esto es simplemente en el argot ese de los barrios de guapo, ¿no? Para no quedarme dado, porque le dieron duro, y entonces el guapo de barrio dice, no, ya no me voy a quedar dado, y entonces aunque sea una bobería, hacen algo, ¿no? Para defenderse, por lo menos para quedar bien con ellos mismos.
Que es un modelo viejo, ¿no? Sí. ¿Recuerdan en 91? En medio de la crisis, Fidel Castro dice los panamericanos, ¿no? No importa. Es reproducir este mismo modelo que al final refleja la decadencia del poder, ¿no?
Absolutamente. Claro. Te quería preguntar algo sobre el ámbito internacional, porque esta situación de Ucrania, la invasión de Rusia a Ucrania y el alineamiento que ha hecho el gobierno cubano a favor de Rusia, lo acaba de demostrar votando en contra de que sacaran a Rusia del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que por cierto, lo sacaron, 93 países votaron a favor de sacar a Rusia.
Cuba vota ahora en contra.
Ahora Cuba votó en contra de sacar a Rusia.
Pero anteriormente en otras votaciones
se había abstenido.
Ah.
Pero ahora sí ya votó en contra de sacar a Rusia. O sea, votó a favor de Rusia. Votó junto con Siria, con todos los países que ya sabemos. Votó
en... con Mali, con República Centroafricana.
Exacto, exacto. Yo creo que esto a mediano y a corto plazo también esto saca un poco más al gobierno cubano de lo que es cualquier posibilidad de mejoría en relaciones internacionales. Lo estamos viendo, incluso primero se dio un tiro en el pie con la represión del 11J, con las condenas después del 11J. Ahora con esta parcialidad que ha tomado a favor de Rusia en esta invasión, en esta masacre que han hecho en Ucrania. Yo creo que esto le ha restado muchísimo al gobierno de Miguel Díaz-Canel y los que lo acompañan.
Sí, le ha restado muchísimo. Y al lado de varios países, la comunidad internacional, entramos en la bolsa de los estados parias, ¿no? Esa bolsa que en la que acaba de entrar Rusia como un régimen criminal, obviamente, porque las imágenes de Mariupol, las imágenes de Bucha, por hablar de las que más se conocen, no dejan lugar absolutamente a duda de que estamos frente a un estado criminal, ¿no? Yo no diría un país criminal, no hay que convertirse a la rusofobia, pero sí la guerra de Putin refleja un estado criminal y el gobierno cubano sin sonrojo se lía con el crimen de guerra, ¿no? Y de hecho contra la propia constitución cubana, ¿no? En la propia constitución cubana, incluso el código penal penaliza cualquier incitación por cualquier medio a crímenes de guerra internacionales. Pero bueno, estamos frente a un gobierno cubano y a un régimen sin ningún tipo de visión, pero lo aísla, lo convierte más en un estado paria, lo aísla más de aquellos países que pueden de alguna manera contribuir y de sobre todo de la Unión Europea, que ha tratado durante muchos años de tener una política de complacencia con el régimen en su lógica de que el país puede evolucionar a través de la implicación en los acuerdos, en los diálogos, en las relaciones internacionales. Y sobre todo en un momento en que hay un antes y un después en las relaciones internacionales con esto de Rusia, ¿no? El mismo antes y después que hubo en la Segunda Guerra Mundial, ahora se repite, ¿no? Y el gobierno cubano no se percata de eso aliándose con un estado criminal como el estado ruso. Y lo va a seguir aislando. Incluso ha demostrado, entre otras cosas, que no está ni siquiera de acuerdo con los principios de las organizaciones regionales en las que el gobierno cubano participa, que abogan por la paz, por la solución pacífica de determinados conflictos y que, por cierto, se oponen a la guerra. El gobierno cubano ha tirado eso por el suelo y, por lo tanto, va a sufrir un triple aislamiento, ¿no? El aislamiento de Rusia, que sigue utilizando a Cuba como estado vasallo, las relaciones internacionales, el aislamiento en América Latina, el aislamiento europeo, y curiosamente, el mayor aislamiento del país al que más pollo le compra, que son los Estados Unidos.
Y otra cosa, menos mal que hay otras maneras, otras fuentes, para ser más puntual, de noticias que tiene ahora el cubano para poder conocer lo que verdaderamente está sucediendo en Ucrania. Porque si sí, se lleva por los noticieros oficialistas, imagínese usted.
Así es, tenemos más información afortunadamente que la que tienen los rusos ahora mismo, ¿no? Sí. Que no tienen fuentes de información alternativa, tienen que hacer malabares. Y aquí se tiene esa información. De hecho, un buen analista dice que estamos, aunque lo neguemos, por razones obvias incluso de salud pública, pero estamos en una tercera guerra mundial ya. Los países participan de una manera u otra en esta tercera guerra mundial. Los que están del lado de Ucrania están apoyando y están participando del asunto. Los que están del lado de Rusia, como el gobierno cubano, también. Pero como la guerra, esta tercera guerra mundial es híbrida, la información forma parte de eso. Y el gobierno cubano repite toda la información de Russia Today, de Telesur, dentro del territorio nacional. Lo cual supone apología a la guerra, que ellos llaman, los rusos han llamado intervención especial o alguna cosa así, operación especial, pero es una apología de la guerra, y también engañando a los que de alguna manera siguen esos canales aquí, aunque bueno, afortunadamente la juventud no ve ni Russia Today, tampoco Telesur, y quiere información alternativa. Claro. Y eso fue importante.
Claro. Los cubanos quieren ver algo que les diga la verdad. Manuel Cuesta Morúa, quiero cerrar el programa con tu opinión sobre, yo diría que el gobierno cubano está cerrando con broche de oro, lo estoy diciendo entre comillas, claro está, y de manera sarcástica, está cerrando con broche de oro las condenas contra todos los que protestaron el 11J, y no solamente con los que protestaron el 11J, contra los que protestan. Y me refiero a las peticiones fiscales de Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo Absorbo, o sea, Michael el Absorbo, 7 y 10 años, o 10 y 7 años respectivamente. Me parece que después de ver todas las condenas, largas condenas contra los jóvenes del 11J, ha dejado como para el final, como para cerrar, taponear, las dos figuras más conocidas que tienen prisión, además José Daniel Ferrer, pero bueno, ya está condenado, también Félix Navarro, pero creo que está dejando para el final a Otero, a Alcántara y al Absorbo. Creo que como para rematar a nivel de imagen represivo y que como para el escarmiento, ¿no?
Sí, el mensaje no hay contemplación. El mensaje es, somos realmente muy débiles y no podemos darnos el lujo de aplicar un principio elemental del derecho, que es la proporcionalidad en la pena y en la condena o en la petición fiscal. Esto explica los 20, los 30, los 6, 8 años, y ahora explica esto en el caso de Michael Sordo y de Luis Manuel Otero Alcántara. También está el caso menos conocido de Yuri Valle Roca.
También.
El caso de nuestro amigo José Díaz Silva, que fue llevado también a prisión. Eso es una seña y un mensaje duro contra la sociedad, de escarmiento, porque al mismo tiempo refleja las tres cosas fundamentales de todo gobierno y de todo Estado. Una, la ausencia de legitimidad. Dos, la incapacidad para dar un mensaje de esperanza a la sociedad cubana. Y tres, y muy importante, la honestidad. Es un gobierno totalmente deshonesto. Y eso está claro, que lo tienen que compensar con estas condenas, sobre todo simbólicas, de escarmiento a estos activistas, en estos casos de Osorbo y Alcántara, de los jóvenes que son parte de la sociedad, son parte del pueblo, y el de otros activistas sólidos como José Daniel Ferrer, Félix Navarro, José Díaz Silva, las hermanas Garrido, Lisandra Góngora, es decir, una serie de gente que ha demostrado el liderazgo cívico, ha demostrado la legitimidad que no tiene el gobierno cubano, la popularidad que no tiene el gobierno cubano. El otro día a mí se me olvidaba en el comentario que hacíamos, que estaba el amigo y el Brando Chaviano, se me olvidaba decir que, y él lo estará o se lo haré llegar en algún momento, que el único ciudadano que tiene legitimidad popular en Cuba se llama Idel Brando Chaviano, hoy mismo. Sí. Había otro, que no se fue, pero Idel Brando Chaviano es el único porque se ha votado directamente en Cuba, en estos años. Por ninguno de los que está en la Asamblea Nacional, por ninguno de los que está en el gobierno, hay un voto directo, genuino, del pueblo cubano. Idel Brando Chaviano es el único. Y eso me parece muy importante, aunque sea muy simbólico.
Increíble.
De la falta de legitimidad de este gobierno.
Muy bien. Honor Manuel Cuesta Morúa, gracias como siempre por acompañarnos y explicar un poco, teorizar un poco sobre la situación, la crisis que están viviendo ustedes dentro de Cuba. Gracias, ¿eh?
Gracias por la invitación.
Bueno, hasta aquí las noticias como son.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentra alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano.
Radio Martí, siempre.